¿cómo están? Bienvenidos a Nos Vemos en el Swap Meet. Mi nombre es Luis Octavio y quiero que me acompañen a diferentes swap meets throughout Southern California. You see, I've always had a fascination for swap meets desde que era muy pequeño. And on this podcast, quiero que me acompañen a encontrar some amazing treasures.
Y el problema era de que todos decían, yo pedía trabajo en español y decían, oh, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y eso, sí me costó, pues no fue fácil. Uh-huh. Yo le hice a todo, fui planchador de ropa, fui jardinero, fui...
Meet some amazing people.
Este trabajo lo comencé a aprender a los 8 años de edad.
And hear their incredible story.
Y terminé todo lo que tenía. Tenía carros, casas, terrenos, fábrica de zapatos, todo. Me quedé pidiendo dinero en la calle.
También nos pueden seguir por medio de Instagram @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y si ustedes van al Swap Meet y toman fotos o video, por favor, háganle # Nos Vemos en el Swap Meet o taguéenos @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y claro, si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, mándenos un correo a nosvemoseneltswapmeet@gmail.com. Y pues bueno, nos vemos en el Swap Meet. ¿Cómo se llama usted?
Francisco Gutiérrez.
Francisco Gutiérrez, ¿me da permiso de grabarlo?
Claro que sí.
Perfecto, uh-huh. Ok. Entonces, pues, a ver, Francisco, cuénteme un poquito de dónde estamos ahorita.
Ahorita estamos aquí en el Swap Meet de la Vermont y Santa Mónica, uh-huh. En el 4632, uh-huh, Santa Mónica Boulevard. Este es en el Union Swap Meet, ya. Yeah.
Perfecto.
Ya.
Yeah. Y cuénteme en dónde estamos, porque este sitio ahorita me está transportando a mi niñez en México con mi abuelito. Cuénteme, okay, por favor.
Pues estamos en el departamento de reparación de calzados. Uh-huh. Yo soy guatemalteco. Este trabajo lo comencé a aprender a los 8 años de edad. Ahorita tengo 64. De trabajar en pieles llevo como a 54 años. Tengo 54 años de experiencia. Yo fui fabricante de calzado. Llegué a los Estados Unidos en el año 1986 y aquí fue donde yo aprendí a reparar zapatos. Trabajé en varias compañías.
¿Ah, sí? Uh-huh. Entonces me está diciendo que usted es de Guatemala. ¿De qué parte de Guatemala?
Quetzaltenango.
Quetzaltenango.
Es la segunda ciudad después de la capital de Guatemala.
Ah, qué bien. Y usted dice que se vino a los 8 años para acá.
No. Aprendí el trabajo a los 8 años.
Aprendí el trabajo a los 8 años en Guatemala.
Ajá. Yo nací en el 54, entré en el 86, quiere decir que entré como a los 30, 32 años más o menos de edad a este país.
A este país. Uh-huh. Cuénteme un poquito de cuando usted aprendió a hacer este trabajo en Guatemala a los 8 años.
Sí, cuando yo, mi madre me mandó con señores zapateros, ajá, a aprender el trabajo. No, yo no sabía trabajar todavía. Comencé a trabajar ya, digamos, aprendiendo el trabajo como a los 12 años. Okay. Era ya aprendiendo, digamos, ya a hacer el zapato, fabricar el zapato, hasta los 12 años. Pero empecé a aprender a los 8 años.
A los 8 años. ¿Y usted se acuerda de ese primer trabajo? ¿Qué se acuerda de cuando empezó a aprender?
Me acuerdo de muchos problemas porque pues, cuando uno está aprendiendo no se le queda fácilmente nada. El trabajo, me regañaban, a los patrones allá les daban permiso de que le pegaran a uno si uno hacía las cosas mal. Pues no fue tan bonito aprender el trabajo. No fue fácil, más bien dicho. Ajá. Sí. Eso es, pues no fue grato, más bien, aprender el trabajo.
Y usted me está diciendo que su mamá le dijo que se fuera a trabajar. ¿Era usted el único hijo o cuántos eran?
No, nosotros somos 6.
6.
Pero yo el más grande.
¿Usted era el más grande?
El más grande, sí.
Ah, bueno. Entonces, aprendió el trabajo y después siguió haciendo esto. ¿A los cuántos años llega a Estados Unidos? Dice que a los 30 y...
Como 32 años, fue en el año 86 que yo entré acá de los Estados Unidos. Ajá. Y de esa fecha he estado aquí viviendo en los Estados Unidos. Viajaba a Guatemala, sí, pero solo para visitar.
Solo para visitar. Sí. ¿Me puede contar de esa experiencia? ¿Qué fue lo que lo impulsó a que se viniera a Estados Unidos?
Bueno, si le cuento mi historia, está un poco, ¿cómo le explicara? Porque yo en Guatemala tuve fábrica de zapatos, tuve 50 trabajadores, la verdad ya estaba muy bien, cuando el quetzal costaba más que el dólar. Ajá. El dólar costaba 94 centavos y el quetzal costaba 100 centavos.
Oh, wow.
Tenía más valor el quetzal que el dólar. Pero mi perdición fue que a los 25 años yo empecé a probar el alcohol. Fui alcohólico por 3 años y terminé todo lo que tenía. Tenía carros, casas, terrenos, fábrica de zapatos, todo. Me quedé pidiendo dinero en la calle. Y esa fue la opción porque vine para acá, porque me dijeron que acá pues podía levantarme fácilmente. Y acá entré con los brazos vacíos.
¿En serio?
¿En serio?
Entonces usted tenía una compañía con más de 50 empleados, pero pues desafortunadamente descubrió el alcohol y eso fue lo que...
Terminé en la calle pidiendo dinero. Ajá. No me da vergüenza contar mi historia porque mucha gente me conoció. Me conoció con dinero y me conoció sin dinero. Y por eso fue mi venida a Estados Unidos, no porque en todos lados hay dinero. En Guatemala hay mucho dinero, lo que pasa que el alcoholismo me llevó a la perdición.
Ajá. Uh-huh. ¿Y en ese entonces usted era soltero o...?
No, ya era yo casado.
¿Ya era casado?
Ya, con 2 hijos nada más.
Con 2 hijos. Sí. Entonces pasa por todo esto y de repente dice, ok, me voy a ir a Estados Unidos porque aquí ya ahorita en este momento no tengo nada.
No tenía nada, de nada, nada. Tuve que dejar hipotecada una de mis casas que no vendí. Ajá. para pagar el viaje para acá.
Para pagar el viaje. Uh-huh. ¿Y llegó directamente a Los Ángeles? O...
Sí, llegué a Los Ángeles de una vez. Llegué directamente, pero pues no con papeles, sino de mojado.
¿En serio? ¿Y así llegó a Los Ángeles?
Sí, así llegué también con los brazos vacíos porque no tenía ni familiares, ni amigos, ni nada. Así llegué.
A ver, Francisco, cuénteme. Se sube al avión, compra el boleto para Los Ángeles.
No. Yo me vine por tierra, atravesándome todo México, porque me vine de ilegal, no me vine legal. Ajá. no podía agarrar avión de Guatemala para Los Ángeles.
Sí, sí.
No. Tuve que pagar $300 en aquel entonces la pasada de Tijuana para acá.
Ajá. Uh-huh. ¿Me puede contar, por favor, la experiencia de haber cruzado por tierra desde Guatemala hasta Estados Unidos y llegar a Tijuana?
Pues fue muy duro.
¿Cuánto tiempo le
tomó? Un mes en el camino.
Ajá.
Y la primera vez no pasé, la segunda vez sí pasé, tardé un mes y entré con una deuda de $200 que supuestamente yo había pagado todo, pero después dijo el coyote que no, que yo debía $200. Alguien me hizo favor de prestarme los que venían en el grupo y pues fue para mí eso era muy, muy triste. Fue muy triste cuando yo comencé aquí en este país.
Ajá. Uh-huh. Entonces, el trayecto de Guatemala a llegar a Tijuana le tomó un mes.
Un mes, sí.
Se vino desde Guatemala, cruzó México por autobús. Todo por autobús.
Puro autobús hasta llegar a Tijuana.
Y le tomó un mes porque los autobuses simplemente no corrían tan rápido, o fue parando.
No, pues los guías nos tenían que esperar una señal para poder salir. Nos quedábamos en ciertos lugares esperando a que había paso libre para... Fue un mes hasta acá, hasta Los Ángeles.
Ajá.
Estuve 8 días en Tijuana todavía, pero de ahí un mes, hice la cuenta, exactamente 30 días para llegar acá.
Y Francisco, cuénteme, porque en ese mes, pues su esposa y sus hijos obviamente estaban en Guatemala. ¿En algún momento se comunicó con ellos para decirles, estoy bien, estoy entalado?
No, desafortunadamente no, porque antes la tecnología no es como ahora. Ahora uno puede decir, ven en el camino, trae un celular y se comunica con su familia, pero antes no. Aquí en Estados Unidos no se conocía el celular. Yo entré acá y todavía no habían celulares. Había solo el mentado beeper que decían. Sí. Eso es lo único. Y en el año que yo entré aquí en Estados Unidos no existían celulares.
Entonces, duró un mes y algo de días.
Sin comunicación.
Sin comunicación. ¿Hasta qué momento se comunicó con su familia?
Cuando ya estuve acá, ya estaba establecido, entonces me dieron oportunidad que agarrara un teléfono de casa y hablar para mi, allá con mi familia.
Con su familia.
Ya.
¿Usted recuerda esa llamada?
Sí, exactamente, ya no, de lo que dije, ya no. No me acuerdo, porque también en la casa no teníamos línea telefónica. Un vecino fue el que nos hizo favor, pero no recuerdo. Lo único que recuerdo fue que ya llegué y...
Ya llegué, estoy bien y...
Ajá, ya llegué, estoy bien y a luchar.
Entonces, primero que nada, le dijeron, son $200 más de los 300 que ya había pagado, ¿no?
Sí.
Usted no conocía a nadie en acá.
Uh-uh.
Alguien que venía en el grupo le prestó el dinero. Entonces, uh-huh, cuénteme, llegan finalmente aquí a Los Ángeles, cruzan Tijuana, le prestan este dinero, usted no conoce a nadie, ¿qué hizo?
La persona, la señora que me prestó el dinero, que Dios la tenga en vida, ella me llevó a su casa.
Ajá.
Sí, era una compatriota, era guatemalteca que venía en el grupo.
Ajá.
Y ella fue la que me llevó y así fue como yo entré a este país.
Entonces llega, qué bueno que le abrieron las puertas de la casa
del
de
hogar también,
y
sí,
del hogar. Y que le ayudaron, pero entonces llega y ¿qué hace? ¿Cuáles son los primeros trabajos que hace usted?
Primero me dediqué a buscar a mis amigos, porque yo sabía que había muchos amigos para acá. Me costó encontrarlos y encontré a uno de ellos y de ahí ya me establecí con ellos y de ahí tuve que salir a buscar. Y el problema era de que todos decían, yo pedía trabajo en español y decían, oh, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y eso, sí, me costó, pues no fue fácil.
Ajá.
Yo le hice a todo, fui planchador de ropa, fui jardinero, fui ayudante de construcción, fui de todo, pero hasta que me dijeron que habían reparaciones de calzado y encontré una reparación de calzado y pues... Me dijeron, ¿sabes manejar toda la maquinaria que está acá? Les digo, no, yo sé hacer el zapato, pero zapato hecho a mano. Yo en Guatemala no teníamos maquinaria, todo era hecho, el zapato es hecho a mano.
Uh-huh.
Entonces no me dieron la oportunidad ahí, solo me tomaron mis datos y ya me llamaron como a los 15 días de que si quería ir a aprender el trabajo ahí, como era zapatero, que me iban a dar la oportunidad. Y si me dieron la oportunidad, no me pagaron una semana, la otra semana ya me dieron unos centavos y así. Después me dijeron que si quería ganar el mínimo era $3.35 en ese entonces y así fue como me quedé aprendiendo la reparación, porque no es lo mismo reparar que hacer el zapato nuevo. Hacer zapato nuevo para mí es más fácil que reparar, porque yo trabajé en tiendas de mucho lujo donde el zapato tiene que salir bien hecho, uh-huh, la reparación tiene zapatos de $400, $600, yo estuve en esas compañías y sí me costó aprender la reparación y a Dios gracias
ya.
Pues lo aprendí y ahora tengo mi propio negocio.
Ajá.
Que no es grande pero sí me da dinero.
Uh-huh. ¿En qué momento decide usted abrir este negocio y cuánto tiempo lleva ya aquí?
Fue algo inesperado porque el señor donde yo trabajaba me dijo, Francisco, usted ya merece un carro nuevo y yo le voy a dar el down payment y usted lo sigue pagando. Y yo le conté a una persona que de mucha confianza y le digo, mira, fíjate que esto y esto. Y ella me dice, no. Fue una mujer, y me dice, no. Lo que el Señor quiere es comprarte, tenerte ahí toda la vida, por eso te quiere dar ese regalo más fácil. ¿Por qué no pones tu propio negocio? Yo te ayudo a ver cómo le hacemos. Y estuve batallando para encontrar, por fin encontré este que está acá, me costó $15,000 en el año 80. Ese fue ya en el 2000.
Ajá.
En el 2000 abrí este negocio, ahorita llevo 17 años acá.
Wow. Uh-huh. Entonces esta persona le ayudó y le impulsó.
Me impulsó,
dijo,
sí.
Lo impulsó, ¿no?
Y me ayudó un poco con cierta cantidad de dinero, como $3,000 para dar el down payment también acá.
Ajá.
Porque di $10,000 y me quedé debiendo $5,000.
Pero, ya.
Sí.
Y entonces cuénteme ahora, ¿su esposa y sus hijos siguen en Guatemala o se vinieron para acá con usted?
Se vinieron para acá un tiempo, pero después no les gustó y... y se fueron para allá, pero sí tengo mis dos hijos acá, mi hija ya no quiso regresar, ya está graduada en Guatemala, mi esposa también. Ah, pues allá están ellos. Ajá. Y tengo solo dos hijos y una hija también que está acá. Ajá.
Y una hija que está aquí.
Sí.
Entonces, lleva 17 años usted acá. Me imagino que ha de conocer muchísima gente.
Tengo mucha clientela, gracias a Dios. Ajá. Clientela que tengo. Sobrevivir 17 años acá y le digo día tras día, siempre me dicen, oh, me lo recomendaron. Y dice que usted es muy bueno, solo que cobra muy caro y muy enojado. Le digo yo, si ya le dijeron ahora, ¿quiere comprobarlo? Sí, sí, yo no soy enojado. Lo que pasa es que a veces solo le quieren quitar el tiempo a uno y todo. Le digo, ¿sabe qué? Yo estoy ocupado. Voy a seguir trabajando. Si no le parecen mis precios, pues hay más.
Ajá.
Entonces, pero mis precios no son muy bajos, no son muy altos, pero sí
algo justo.
Va justo con el valor del material y el trabajo, la calidad de trabajo que, ajá, yo hago. Y tengo mucha clientela. Y tengo mucha clientela que trae zapatos muy caros, de $400, $600. Y ya, pues eso es todo. Por eso es de que me buscan.
Por eso es que lo buscan, porque por eso es que hacen buen trabajo.
Gracias a Dios, sí.
Entonces, cuénteme un poquito de lo que estamos viendo aquí. Porque veo muchísimas máquinas que obviamente yo jamás he visto, pero se me hacen muy, muy interesantes. Cuénteme.
Ah, sí, esta máquina es una de las que sirve para coser el zapato, que dice, si sí, pueden tomarle una foto a este zapato. Ajá. Echa esta puntada y viene agarrando por dentro.
Ok. Uh-huh.
Esta se llama una pasadora en español, una maquey en inglés. Esto es lo que hace, este es el ruido que hace cuando cose los zapatos.
Uh-huh. Ah, ya, y lo va cosiendo.
Y lo va cosiendo, sí.
Ok.
Tengo esta otra que está hecha una puntada que se llama puntada vista.
Ajá.
Va a la vista del zapato. Esta la puedo conectar, pero me va a costar mucho quitar eso.
No, está bien.
Tengo esta otra que es una pulidora, una pulidora profesional. Esta es una shineadora para sacarle brillo a los zapatos. Esta es una que sirve para terminar los zapatos, para dejarlo como nuevo. Este es el ruido que hace. Nada se hace casi a mano, todo se hace a máquina. Esta, ajá, es una cortadora especial que sirve para cortar cualquier grueso de material. Y cualquier clase de material.
Ah, mire, entonces, pero esta más que nada la usan como que para la suela.
Sí, para recortar lo que es la suela. Uh-huh. Esto es una desbastadora que ayuda a que uno no esté trabajando mucho con las manual. Esto ya lo dejó, ya solo le damos un pasón de lija y es lo que sirve para poner esta media suela para que quede bien ensamblada. Esto es lo que hace que quede even.
Ya. Es, o sea, que para que lo más grueso quede enfrente.
Y lo más grueso quede enfrente. Ajá. Y después venimos aparte con el martillo. Pero esto es solo para sostenerlo un poco.
Uh-huh.
Porque después de eso tenemos esta que sirve para ponerla unos 10, 20 minutos. Es una prensadora.
Una prensadora.
Sí.
Ah, sí, ya le va. Sí, sí, claro. A ver, pase.
Aquí.
Y ahí ya le va a cortar a usted.
Y aquí ya le voy a cortar.
Ah, y ahí le va cortando a la
alrededor
del zapato para que quede la suela en lo de abajo.
Ajá. Entonces ya hacemos esto y ya lo terminamos de amartillar.
Ajá.
Está. Pero aparte de eso, ya lo ponemos en la
¿Y esa máquina cómo se llama?
Esta es una prensadora de suela.
Prensadora de suela, sí. Ok.
Las reparaciones de lujo ya son eléctricas. Esta es manual. Ya lo ponemos acá, ya hacemos esto.
Sí, o sea, como lo va presionando para que quede ya bien pegado, me imagino.
Sí, ahí está, ahí lo dejamos unos 20 minutos.
Ajá.
Y después ya queda bien pegado.
Ya queda bien pegado.
Eso es. Ahora lo mismo hacemos con el zapato de mujer, esto es también una media suela que la vamos a poner. Le ponemos esto que se llama heels o las tapitas.
Las tapitas al tacón.
Al tacón, hay de diferente forma. También al zapato de hombre le ponemos la, cuando ordenan media suela y tapa, también esto, y queda bien, como que se le hubiera cambiado todo.
Ajá.
Y también le hacemos el cambio de suela completito. Aquí en el Suami cobramos 75, pero en el mall cobran 150 o 160. ¿Por qué? Porque ellos están pagando $8,000, $9,000 de renta.
Sí, claro.
Entonces tienen que sacarlo del customer.
Francisco, qué increíble y qué interesante es todo esto. Le comentaba al principio de la entrevista que a mí me recuerda y me transporta a mi niñez en México, porque mi abuelo fue boleador de zapatos. Entonces el olor y todo esto me transporta, porque es un olor muy peculiar, ¿no? El
pegamento, más que todo, también sí. Es más fuerte. Y también tenemos estas otras piezas que se llaman hormadores. Tenemos esta, sirve para estirar el zapato.
Para estirarlo.
Lo dejamos una noche, y entonces este zapato es nuevo, molesta un poco, y ya le dejamos en la máquina. Viene tenis. Viene tenis, viene tipo de zapato de mujer, viene...
entonces esos los sí. Pone para estirarlo porque para estirar. De repente quedan muy chiquitos en ciertas pequeños, partes sí. De los pies.
Se puede estirar de largo y ancho.
De largo y ancho, ok.
Eso es todo. Y también también reparamos bolsas como esa, de esa marca, las originales. Las reparamos, le cambiamos el handle o una costura, o aquí le hago de todo.
De
trabajo
todo.
Jackets de pura leather, de pura piel. No trabajamos cosas económicas porque no paga la gente. Y mire esa otra maleta que está allá, también sí. Es original, es una Coach. Esta es una Libitón. Todo le digo que aquí, gracias a Dios, tengo mucho
trabajo.
Francisco,
nuevamente, muchísimas gracias por contarnos su historia y de su travesía desde Guatemala hasta acá. Es increíble que un mes y poco de días para hacer toda esa travesía, me imagino que en ese transcurso de repente presenció muchas cosas y pues está acá, está logrando su objetivo de venir a este país, de hacer y lograr algo nuevamente. Que es de admirar, es muchísimo de admirar. Muchas gracias por compartir ese pedazo. Le hago una última pregunta. ¿Qué le diría Francisco el día de hoy a Francisco el día que decidió venirse a Estados Unidos?
Bueno, ¿qué le digo? Primeramente agradecerle a Dios, porque Dios me abrió las puertas. Y no solo aquí, él me las abrió en Guatemala, porque yo en Guatemala fui muy reconocido, tuve dinero. Allá no era fácil tener un vehículo en esos tiempos. Pero allá yo no vine a conocer el carro acá en Estados Unidos, no vine a conocer el dinero en Estados Unidos. Pero desafortunadamente la mala cabeza de estar tomando, estar haciendo cosas que Dios no quiere, porque mis principios fueron religiosos hasta los 25 años que yo dejé de ir a la iglesia donde yo asistía, fue donde yo me eché a perder. Pero le digo al Francisco de antes, y se lo digo a mi madre, que no tiene muchos meses de haber muerto, murió en mayo, y me dijo cuando yo dejé de tomar y me vio sin nada, me dice: hijo, ¿no te arrepentís de todo lo que perdiste? Le digo: no. ¿Por qué? Porque si con arrepentirme me devolvieran una tercera parte de lo que yo perdí, me arrepiento un montón de veces, pero yo sé que no. Ahora tengo que mirar para adelante y no volver a beber. Eso le doy el consejo al Francisco de antes, porque él tuvo mucho y lo perdió. Ahora, al de ahora, también gracias a Dios, tiene, pero ya no lo ha perdido fácilmente.
Ah, bueno.
Eso es lo que yo le doy consejo a la humanidad, que el alcohol no sirve para las personas que no saben tomar. El alcohol no es malo, el malo es uno, porque el alcohol ahí está, si uno va y se lo compra y lo de, eso es todo. Y eso es, ese es mi consejo para la juventud más que todo.
Francisco, muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo, se lo agradezco. Y estamos en el Union Swami de la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo se llama su negocio? ¿Qué número de negocio? ¿Algún número de teléfono para las personas que escuchan y vivan en Los Ángeles puedan venir a arreglar sus partes?
Sí, mi negocio se llama F&G. El número de teléfono es el área 323-428-7214.
F&G. Y me imagino que la F es de Francisco y la G es
de Gutiérrez.
De Gutiérrez, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Le agradecemos muchísimo y pues yo creo que muy pronto le traemos a paz.
Ya sabe que estamos para y va a ver que sí le quedan como nuevos.
Perfecto. Gracias, okay. Francisco.
Bueno, gracias a ustedes.
Espero que les haya gustado muchísimo esta historia de Francisco. La verdad que me trajo muchísimos recuerdos de mi niñez, porque mi abuelo, que en paz descanse, pues era boleador de zapatos, y pues todos estos olores de la tinta, de los resistoles y tal, pues me llevó muchísimo cuando visitaba a mi abuelo en México y que nos arreglaban los zapatos, nos los boleaban, nos los pintaba, etcétera. Entonces me trajo muchos recuerdos muy bonitos. Francisco se encuentra en el Union Swap Meet de la ciudad de Los Ángeles y pues bueno, si tienen algunos zapatos que quieran componer, pues por favor llévenselos a él, que se los va a dejar como nuevos. La verdad que la historia de Francisco me conmovió muchísimo porque, pues bueno, como ustedes lo escucharon, de tener absolutamente todo en Guatemala, pues lo perdió, ¿no? Lo perdió por esto del alcohol, porque se volvió alcohólico y pues perdió todo lo que tenía. Mas sin embargo, eso no lo deterioró para que siguiera saliendo adelante. No en Guatemala, pero ahora acá en Estados Unidos. Una de las cosas que quiero hacer hincapié es de que él se vino desde Guatemala hasta Estados Unidos y que su travesía duró más de un mes. Esto es importante porque creo que es la historia de muchísimas personas de Centro y Suramérica, el tener que atravesar todos estos países para llegar a Estados Unidos. Hace aproximadamente 4 o 5 años tuve la oportunidad de viajar por todo México, por toda la República, y cuando llegué al sur de la República de México, presencié varias cosas. Primero que nada, inmigración. Presencié la inmigración de México, ¿no? Lo cual se me hizo... era muy nuevo para mí, porque jamás había visto esto. Había retenes de inmigración a lo largo de las carreteras y básicamente cuando te paraban los de inmigración empezaban a hacer conversación contigo para ver qué acento tenías. Si tu acento era pues de México, pues te dejaban pasar, pero si tenías un acento centroamericano te empezaban a preguntar más cosas que de dónde eres, a dónde vas, etcétera, etcétera, etcétera. También cuando le comenté a mis tíos que viven en México que iba a viajar hacia Chiapas y hacia el sur de México, una de las cosas que me dijeron era o fue de que no le diera un aventón a nadie que me pidiera aventón a lo largo de la carretera, ya que mucha de esta gente pues desgraciadamente no tiene documentos y quiere pues seguir avanzando, ¿no? Pero lo que más coraje me dio fue de que cuando yo llegué a Chiapas llegué a comer a un restaurante y pues bueno, se nos acercó un chavo y nos dijo: disculpen que los moleste, no les quiero pedir dinero, simplemente si les sobra algo de comer, por favor, si me lo guardan porque no he comido. Entonces yo con las personas que estaba, yo le dije al chavo: pues sabes qué, ven, siéntate a comer con nosotros. El muchacho dijo: no los quiero molestar, nada más si les sobra comida. Le digo: no es ninguna molestia, pasa por favor con nosotros. Entonces se sentó en la mesa y cuando llegó la mesera, La mesera nos dijo, disculpen, pero es que no los puedo atender. Y yo así como que, ¿por qué? Y me dijo, pues es que no podemos atender a este tipo de gente. Y yo perdí todo control, me dio muchísimo coraje. Y lo que le dije a esta chava fue, pero si es mi invitado y yo voy a pagar, ¿por qué no lo puedes atender? Dice, es que, pues que no nos dejan atender a inmigrantes. Y no podía creer, primero que nada, lo que estaba escuchando, lo que estaba presenciando, y aún más me dio muchísima tristeza, coraje y dolor. O sea, todos estos sentimientos encontrados en un solo momento. Y lo que le dije a la chava fue, oye, primero que nada, qué triste que traten a la gente que no quiere absolutamente nada que ver con México de esta manera. Yo soy mexicano y por primera vez en mi vida siento una tristeza y me siento avergonzado de ser mexicano. Porque nosotros, cuando llegamos a Estados Unidos, llegamos como inmigrantes, como esta gente, como tú lo mencionas. Y hay muchísimos grupos y muchísimas organizaciones que nos ayudan. Si te das cuenta que este chavo no quiere absolutamente nada que ver con México, pero México está entre medio de dónde viene y a dónde quiere ir, ¿por qué trata a la gente de esta manera? Y me di cuenta que, desgraciadamente, en México, yo estoy súper orgulloso de ser mexicano, menos en ese momento, no sentía absolutamente nada de orgullo, pero me di cuenta de que el gobierno mexicano no trata bien, o sea, el gobierno y la gente, mucha de la gente, no, no estoy diciendo que todas, pero mucha de la gente, desgraciadamente, no trata bien a las personas que vienen de Centroamérica y Sudamérica. Por lo menos esta fue mi experiencia. Y después de que llegué, empecé a ver diferentes grupos y diferentes organizaciones. Y sí hay organizaciones que ayudan a la gente que va de pasada, que se sube a este tren que le llaman la bestia. Pero la razón por la cual comparto esta experiencia es porque creo que es muy importante que nosotros como latinos, no importa de dónde vengas, si de México, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de donde quieras, que no tengamos esa mentalidad, ¿no? De no querer ayudarnos o de que unos son mejores que los otros o lo que sea, porque yo lo he visto. Y si eres una persona que tiene hijos y estás escuchando este podcast, por favor, hazle hincapié a tus hijos que somos latinos. Y que debemos de estar apoyándonos. Entonces, eso me recordó la historia de Francisco y qué incertidumbre de estar viajando por un mes y no poder llamarle a tu familia y decir estoy bien, ya voy en tal lado, me faltan tantos días. No puedo ni siquiera imaginarme lo que pensaba o lo que estaba pensando, el sufrimiento, la incertidumbre de su familia en Guatemala, de su esposa y de sus hijos. O sea, no me lo puedo imaginar, la verdad. Hemos escuchado muchísimos casos de gente que dice que no se pudieron comunicar en 15 días, en una semana, en 2 semanas, pero más de un mes sin saber si tu familiar sigue avanzando o Dios no lo quiera. Algo le pasó, no lo puedo imaginar. Y pues bueno, espero que les haya gustado la historia de Francisco. A Francisco lo pueden ir a conocer al Swap Meet de Union, al Union Swap Meet de aquí de Los Ángeles. Y espero que les lleven zapatos para que se los arregle, porque la verdad, los zapatos que tenía ahí estaban muy padres y el trabajo se ve que es de suma calidad, o sea que definitivamente recomendado. Por último, quiero dejarles saber de que la próxima semana ya es Podcasterio Fest. Entonces, de repente, a lo mejor no voy a sacar un episodio la próxima semana porque vamos a estar sumamente ocupados, pero quiero agradecerle a todas las personas que nos han dado un rating de 5 estrellas por medio de la plataforma de iTunes. Muchísimas gracias. Todos los comentarios, no, hombre, no saben, se los agradezco infinitamente. Es increíble, la verdad, que nos escriban esos comentarios tan padres que nos dan como las ganas de seguir haciendo esto, porque como ustedes saben, esto pues por ahorita no nos está generando ningún tipo de ingreso, al contrario, pues tenemos que poner en nuestro propio bolsillo, pero aún así creo que es de suma importancia poder tener estos espacios para nuestra comunidad, para nuestras historias, para nuestra gente y para las generaciones que vienen, para que escuchen y sepan pues las diferentes cosas que vivimos, ¿no? Como latinos en este país. Entonces, Podcasterio Fest el próximo 19 de noviembre, que es un domingo. Ya no hay boletos para las personas que se pudieron registrar. Pues nos vemos la próxima semana, el 19 de noviembre. Y aún hay boletos para el after party de Podcasterio Fest. Vamos a estar ahí con varios de los podcasts. Entonces, si no pueden ir, si no pudieron registrarse, les recomiendo definitivamente los boletos para el after party. Por ahí les tenemos una sorpresa. Entonces, pues aún hay boletos de estos. Aunque eso sí tienen un costo, pero pues bueno, nos la vamos a pasar súper padre. Y creo que eso es lo que importa, ¿no? Y pues les quiero mencionar todos los podcasts que van a estar en Podcasterio. Es que va a estar de lujo. Empezamos por Ansal Doing It. Va a estar Locatora Radio, Tamarindo Podcast, The Currently, The Colores Radio, Viva la Round Girls, Stir, Somos Padres, obviamente nosotros vamos a estar ahí presentes, Radio Menea, Let There Be Luz, Latinos Who Lunch, Las Cafecitas, una de las chavas de Cerebronas, pero va a estar ahí presente, Café con Pam, Cabronas y Chingonas, Café con Chisme. No, es que va a estar muy, muy, muy padre, la verdad. Entonces, va a estar de lujo. Sigan a Ads Podcasterio Fest para más información. Y recuerden que Podcasterio Fest es traído en parte por Molcajete Dominguero. Si no han ido a Molcajete Dominguero, definitivamente se los recomiendo, porque es una experiencia en donde hay más de 75 vendedores con artículos muy padres, muy originales, muy creativos, y se los recomiendo bastante. También hay comida, hay música, DJ Sizzle va a estar por ahí, va a estar de lujo. Entonces, pues bueno, si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros, por favor, mándenos un correo electrónico a nosvemosenelswapmeet@gmail.com o mándenos un mensaje por Instagram @nosvemosenelswapmeet. Muchísimas gracias y nos vemos en Podcasterio Fest.